el Salmo 60 y vamos a leer todo el Salmo. Al músico principal sobre lirios, testimonio, Mictam de David para enseñar, cuando tuvo guerra contra Aram Naharim y contra Aram de Soba, y volvió Joab y destrozó a 12,000 de Edom en el Valle de la Sal. Oh Dios, tú nos has desechado, nos quebrantaste, te has herido, vuélvete a nosotros. Hiciste temblar la tierra, la has hendido. Sana sus roturas, porque titubea. Has hecho ver a tu pueblo cosas duras. Nos hiciste beber vino de aturdimiento. Has dado a los que temen bandera que alcen por causa de la verdad. Para que se libren tus amados, salva con tu diestra y óyeme. Dios ha dicho en su santuario, yo me alegraré, repartiré a Siquem y mediré el valle de Sucot. Mío es Galad y mío es Manasés, y Efraín es la fortaleza de mi cabeza, Judá es mi legislador. Moab vasija para lavarme, sobre Edom echaré mi calzado, me regocijaré sobre Filistea. ¿Quién me llevará a la ciudad fortificada? ¿Quién me llevará hasta Edom? ¿No serás tú, oh Dios, que nos habías echado y no salías, oh Dios, con nuestros ejércitos? Dadnos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. En Dios haremos proezas, y Él oirá a nuestros enemigos. Amén. Esa es la palabra de Dios. Vamos a orar a quien nos enseñe en este tiempo. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra inspirada. Tu palabra es suficiente también para nuestras vidas. No tenemos que estar buscando en el mundo por las respuestas y en la filosofía de los académicos. Tenemos todo lo que necesitamos en tu palabra escrita. Ayúdanos a acudir a ella en todo momento, Señor, especialmente después de sufrir la derrota. Te lo pedimos, Señor, en nombre de Cristo. Amén. Nosotros como cristianos sabemos muy bien que la victoria es nuestra como hijos de Dios. Porque Cristo ya venció al enemigo. Venció el pecado en su muerte, en su resurrección. Estamos muy claramente, ¿verdad? Pero mientras sabemos esto, y mientras sabemos también que vamos a vivir con Dios para siempre, en el cielo, en la eternidad, por eso que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, de todos modos, en la vida diaria, a veces sufrimos derrotas. Es decir, la promesa de la victoria final y eterna en Cristo, que sí tenemos, no significa que todo es un lecho de rosas aquí. No significa que volamos en las nubes encima de cualquier problema. No significa que no pecamos y no sufrimos las consecuencias por el pecado. No significa que Dios no puede permitir la derrota para que esa prueba pueda ser el medio de nuestra santificación. Es muy importante entender porque muchos cristianos se confunden cuando pasan por las tribulaciones. Cuando algo muy fuerte sucede en sus vidas, cuando son derrotados por el enemigo o por la tentación, se confunden porque piensan que el hecho de que Dios está con ellos significa que ya no hay derrotas, que van a vencer todo, que van a ganar cada batalla en la vida. Pero eso no es cierto. Eso es especialmente importante para nuevos cristianos. Porque casi siempre sucede que cuando Dios salva a una persona, esa persona primero pasa por un tiempo como de la luna de miel. Todo parece perfecto. Vive en paz. Parece que ganan todas sus batallas. Resisten muchas tentaciones. Pero un día venga la primera prueba. O la primera prueba muy fuerte. O cuando esa persona ya sufre su primera derrota espiritual, puede sacudir su fe. Hasta algunos muestran que nunca fueron salvos porque se desvían del camino y desaparecen en la iglesia. Que no nos sorprende porque Cristo dijo, cuando estaba contando la palabra de las tierras, dijo, el que fue sembrado en pedregales, ese es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Si hace eso, o simplemente que un cristiano verdadero ya ha sido derrotado por primera vez en su vida cristiana, se puede causar un gran tropiezo en la persona. Y por eso nuestro salmo de hoy es esencial para nuestro entendimiento, para nuestras vidas. Es muy práctico porque todo cristiano sufre la derrota en algún momento u otro en su vida. Cada uno. Tal vez por su pecado, o tal vez simplemente porque Dios quiere hacer esto para nuestra santificación, pero todo cristiano en algún momento u otro sufre una derrota en la vida espiritual. Necesitamos saber cómo reaccionar. Lo que aprendemos aquí en nuestro texto es que a veces Dios permite la derrota en nuestras vidas para que nos acudamos a su palabra, para confiar en Él y pedirle la victoria. Entonces, primero vemos que a veces Dios permite la derrota en su pueblo. Aquí en este salmo tiene un título muy largo. Al músico principal sobre lirios. Era la música en ese tiempo. Testimonio, Mictán de David, para enseñar. Cuando tuvo guerra contra Aram Naharim y contra Aram Nesoba, y volvió a Joab, y destrozó a 12,000 de Edom en el Valle de la Sal. Ahora, esta batalla en el Valle de la Sal se registra en 2 de Samuel 8. Pueden apuntar eso si quieren estudiarlo más adelante. Pero lo interesante en este libro, en 2 Samuel 8, es que sí registra las batallas de David, pero no leemos de ninguna derrota. Solamente leemos de sus victorias de David sobre los edomitas. Por eso este salmo agrega algo en la historia, porque nos revela que aunque David sí ganó la victoria sobre todos sus enemigos, eso no significa que nunca fue derrotado en ninguna batalla. Porque sí. Parece que en medio de muchas victorias, así como leemos en 2 Samuel, una vez el ejército de Israel fue derrotado. Y por eso David escribió este salmo. David aquí está orando a Dios basado en lo que había sucedido en esta batalla que ellos apenas habían perdido. Habían sido vencidos por sus enemigos. Dios había permitido la derrota de su pueblo. Y aquí vemos cómo debería reaccionar. Y el hecho de que Dios a veces permite la derrota de su pueblo es algo que tiene aplicación muy importante para nosotros. Que aún en medio de la victoria final, la victoria prometida que es nuestra, en medio de esto sí hay derrotas. Así es la vida cristiana. Sabemos que la victoria es nuestra. Es Romanos 8. Somos más que vencedores por medio de aquel quien nos amó. Y no tenemos ninguna duda que Dios nos ha dado la victoria final sobre el pecado debido a Cristo. Somos vencedores. Estamos en Cristo. La guerra ha sido ganada por Dios. Pero en la vida, mientras tenemos la victoria prometida, aunque vivimos a la luz de la vida eterna, hay derrotas temporales. Pasó aquí con David, con Israel. Dios ha estado con David, Dios ha estado con su pueblo. Dios había dado mucha victoria en la batalla. Después de muchos años, leemos que toda la tierra llegó a tener paz. En el reino de Salomón no tenía ninguna guerra. 40 años de paz. Dios ha estado con ellos. Pero esta vez, Dios permitió la derrota. ¿Por qué? Bueno, en la vida cristiana, esto pasa a veces por el pecado. O a veces nada más la prueba enviada por Dios. Aquí David reconoce que Dios los había desechado. Versículo 1. Oh Dios, tú nos has desechado. Nos quebrantaste. Te has airado. Vuélvete a nosotros. En este momento ellos perdieron la batalla y esto afectó a David muchísimo. Israel también, ellos sentían el abandono temporal de Dios. Nos has desechado. Porque Israel dependía de Dios para todas sus victorias. Sabemos eso, lo leemos en todo esto de Israel. Israel siempre estaba confiando en Dios para sus victorias. Israel siempre tiene el ejército más chiquito. Israel siempre era la nación más pequeña. ¿Por qué ganaron tanto? ¿Por qué ganaron casi siempre? Porque Dios estaba con ellos. Entonces David ve que cuando perdieron la batalla, dice entonces Dios no ha estado con nosotros. Esa es la única posibilidad. Dependemos de Dios y decidió permitir esa derrota. Y sí fue muy fuerte para David y Israel, dice el versículo 2. Hiciste temblar la tierra. David dice, nos sentimos así como que toda la vida está haciendo que no sé qué hacer. La tierra temblando. porque titubea. Has hecho ver a tu pueblo cosas duras. Nos hiciste beber vino de aturdimiento. Entonces la idea es así, andando, que no tengo un fundamento firme. No sé lo que está pasando ahora. Así se sentían cuando perdieron esta batalla. Por eso David ora hacia Dios que vuelva a ellos. Versículo 1, que sanen las roturas de la tierra. Versículos 4 y 5, ora que la bandera de Dios libre a los amados de Dios, su pueblo. Ahora tú lees esto, leemos esto y tal vez piensas, pues también está exagerando, ¿verdad? De una batalla que perdió nada más, y todo más había ganado, nada más una batalla, entonces tranquilo David, no es tan fuerte, no, la tierra no está temblando. Pero creo que sí entendemos, ¿verdad? Porque nosotros también tenemos la victoria en Cristo, no lo dudamos para nada, pero cuando viene esta batalla y perdemos, cuando somos derrotados por el pecado, por una situación, ¿cómo nos sentimos? Igual, ¿dónde estoy? ¿Qué está pasando? Como que la tierra esté temblando. Estoy siendo sacudido a mi fe. Entonces, la creencia en la victoria final de nuestras vidas no quita lo difícil del día cuando somos derrotados espiritualmente. Y sí sucede. Sufrimos un revés en nuestras vidas cristianas. Parece que vamos hacia atrás. Y somos derrotados. Otra vez, ¿por qué sucede? A veces no sabemos. Pero por lo menos cuando sucede debemos dar cuenta que Dios no está con nosotros temporalmente y que está enseñándonos algo y debemos preguntarnos por qué. Debemos examinarnos. Como cantamos, como vemos en el Salmo 139, primero examinarnos si hay pecado en nosotros. Dios, examíname. Y muéstrame si hay pecado en mi corazón. A veces Dios permite la derrota en la vida espiritual porque estamos consintiendo algún pecado. Estamos aferrándonos a algún pecado que nos da mucho placer y nos gusta. Y Dios no va a permitir eso en sus hijos. Va a permitir enviar la derrota para que nos examinemos, para que confesemos nuestro pecado y regresemos a Él. O a veces Dios manda eso simplemente para enseñarnos algo. Y tenemos que pedirle a Dios, enséñame lo que quieres enseñarme para que yo entienda. Entonces, hermanos, pregúntense, que nos preguntemos a todos. ¿Hemos sufrido una derrota recientemente? ¿Y por qué? Dios ha permitido un revés en nuestras vidas y no sabemos por qué. Primero, entonces, nos examinemos. Como iglesia. Como familias. Individualmente. Pidiendo a Dios que nos muestre. ¿Dios es por pecado? ¿Estoy aferrándome a algo? ¿Necesito arrepentirme y regresar a tu camino? Y si no es por ningún pecado, pedimos a Dios y no nos muestra ningún pecado específico. Que Dios nos ayude a seguir en el camino para entender lo que Él quiere enseñarnos. Porque confiamos que Dios hace todo para su gloria y para nuestro bien. Vemos aquí en versículo 4. Dice Dios, has dado a los que te temen bandera que alcen por causa de la verdad. ¿Qué es esta bandera? Vamos a ver más adelante, pero vemos es lo que junta al pueblo de Dios. Es lo que nos da confianza. Ilustración. Imagínense, hay un pequeño grupo de soldados en el campo de batalla, luchando por sus vidas, superado en número por el enemigo, separados de los demás del ejército y a punto de morir. También hemos visto películas así, ¿verdad? Y en la distancia ven la bandera del ejército, que viene en camino. Y ahí vienen los refuerzos. Entonces de repente ya tienen más ánimo, más poder, están luchando más fuertemente otra vez porque han visto la bandera. La bandera no es lo que los va a salvar. Es lo que simboliza, es lo que representa. Ahí viene el ejército para rescatarnos. Es lo que Dios ha dado a los que le temen. ¿Qué es esa bandera? Es el Evangelio, es Cristo, como vamos a ver más adelante. Es lo que, en este caso, es sí lo que nos salva y simboliza lo que junta al pueblo de Dios y nos anima y nos da confianza para continuar después de la derrota. Porque Dios no nos abandona en la derrota. sino viene con la bandera para rescatarnos. Entonces, primero vemos aquí muy claramente, Dios sí permite la derrota en su pueblo, en sus hijos. A veces es su voluntad, o por el pecado, o simplemente para santificarnos, pero la permite en nuestras vidas. Pero lo que sigue después de este salmo es lo que tenemos que hacer después, cómo reaccionamos. Dios permite la derrota en su pueblo. Entonces, cuando somos derrotados, necesitamos acudir a la palabra de Dios. Es la segunda parte de este salmo. Necesitamos acudir a la palabra de Dios. Y yo sé que alguien escucha esto y dice, sí, pastor, pues siempre dices eso. No digo eso simplemente porque siempre lo digo. No estoy tomando algo que decimos en el siglo XXI y estoy imponiéndolo sobre el texto. El mismo salmo nos dice eso. Lo que animó y fortaleció a David era su propia palabra. Vemos aquí el versículo 6. David ya ha descrito la derrota. David ha pedido a Dios que haga algo. Dice el versículo 6. Dios ha dicho en su santuario: yo me alegraré, repartiré a Siquem y mediré el valle de Sucot. Mío es Galad y mío es Manasés. Efraín es la fortaleza de mi cabeza. Judá es mi legislador. Moab, vasija para lavarme. Sobre Edom echaré mi calzado. Me regocijaré sobre Filistea. Dios ha dicho en su santuario. Dios ha dicho. Posiblemente esa fue una revelación nueva que David recibió en ese momento después de la derrota. Pero por lo que vemos aquí en el contexto, es mucho más probable que David aquí se refiere a lo que Dios había dicho antes. Aquí vemos promesas de Dios que él había dado. Entonces David, en su momento de confusión, después de la derrota, acudió a la palabra de Dios escrita para tener confianza y ánimo para continuar. David aquí no dice: Dios nos has quebrantado, nos has desechado, has hecho todo eso. Ahora no sé qué hacer. Espero que me digas algo, espero que... Dice, no, Dios ya ha dicho algo. Yo voy a su palabra para estar animado y para tener la confianza en lo que necesito hacer ahora. ¿Qué había dicho Dios? Yo me alegraré. Alegra a Dios por ver para su pueblo. Repartiré a Siquem y me dé el valle de Sucot. Esos dos lugares hablan de la tierra a los dos lados del río Jordán. La tierra de Jacob que Dios había dado a Israel. Mío es Galad, mío es Manasés, Efraín es la fortaleza de mi cabeza y Judá es mi legislador. Esto habla del territorio de Israel, de todo el país, que Dios, recuerden el libro de Josué, había repartido. Dios había dicho, esa tierra es para ustedes, para esas tribus. Aquí David está recordando lo que Dios había dicho. Dios nos había dado la tierra. Dios había repartido la tierra entre nosotros. Por eso, cualquier derrota en cuanto a la tierra tiene que ser temporal. Porque ya tengo la promesa de que la tierra es nuestra. Entonces, sí hemos sido derrotados, pero no para siempre, porque Dios ha dicho. Entonces, David está animándose. Que con los ojos humanos dice: yo no entiendo, hemos sido derrotados, tal vez todo ya se echa a perder. Pues no, me acuerdo la promesa de Dios. Él ha dicho: me alegro en dar a ustedes la tierra. La tierra es para ustedes. Efraín, mi cabeza. Judá, mi legislador. ¿Recuerdan la promesa en Génesis? La profecía de Judá. De Judá iba a venir David y Cristo. Entonces aquí David está recordando lo que Dios había dicho, lo que Dios había prometido. ¿Okay? Entonces, resumiendo, en ese tiempo de tanta confusión, ese tiempo tan difícil para David, decidió animarse a sí mismo, no diciendo, échate ganas, vas a estar bien, todo eso. Se animó a sí mismo en la palabra de Dios. Confió en lo que Dios había dicho, lo que Dios había prometido. Versículo 8, vemos específicamente lo que Dios había prometido en cuanto a los enemigos. Moab, vasija para lavarme. Pues habla de que algo muy humilde, algo que es para servir a una persona. Sobre Edom echaré mi calzado. ¿Qué es esa idea? Es como regresar de estar en el campo con los calzados muy, muy sucios y echarlos al siervo que está allá. Lávalos. Edom, Moab, son mis siervos, dice Dios. No se preocupen. Me regocijaré sobre Filistea. La victoria. Dios había dado la victoria sobre todos estos países que en un momento u otro habían sido muy difíciles para Israel. Ya leemos en la historia, todos estos países habían atacado a Israel, habían causado muchos problemas. Y Dios dice, son mis siervos. Yo he hecho mis zapatos a ellos. Entonces no pueden hacer nada. La victoria sí todavía es de ustedes, aunque han sido derrotados temporalmente. La promesa todavía es la promesa, porque la palabra de Dios siempre se cumple. No se puede romper la palabra de Dios. Dios había prometido esto, y es la confianza de David. Dios vence al enemigo. Dios había prometido, por eso cualquier derrota tiene que ser temporal. Entonces David tenía fe en Dios, tenía fe en las promesas de Dios. Porque no era una fe ciega. A veces lo que pasa, ¿no? Personas nos acusan. Ustedes tienen una fe ciega. Tenemos mucha evidencia y muchas promesas. Tenemos toda la palabra de Dios escrita. Y esa es la cosa en la cual basamos nuestra fe. Es una fe completamente basada en Dios, en lo que Él ha dicho. Digo, necesitamos lo mismo, porque a veces también sufrimos la derrota. Somos derrotados por cualquier razón. Pero en vez de inmediatamente pensar que ya Dios no está con nosotros, Dios nos ha abandonado, puede tirar la toalla, en vez de empezar a quejarnos y pelear en contra de Dios, después de sufrir la derrota, que acudamos a su palabra. Que recordemos lo que Él ha dicho. Para confiar en la victoria final que nos es prometida, no importa la derrota temporal que Dios ha permitido. Y cuando hacemos eso, podemos orar en confianza con David en nuestro Salmo. Versículo 9. ¿Quién me llevará a la ciudad fortificada? ¿Quién me llevará hasta Edom? David, aunque un gran líder militar, sabía que no podía ganar la victoria solo. Aquí se refiere a la ciudad fortificada de Edom. Hay algunas opciones de lo que era en ese tiempo, no sabemos exactamente, pero un lugar, humanamente hablando, que no podía ser vencido. Y Dios dice, David dice, pues ¿quién me llevará allá? ¿Quién me va a ayudar a vencer el enemigo en su ciudad fortificada? Pues solamente Dios. Pero hay un problema. Porque David dice en versículo 10, pero tú nos has desechado y no has salido con nosotros. Es decir, solamente tú puedes ayudarnos, no podemos vencer sin ti, pero no estás con nosotros. Entonces dice en versículo 11, dadnos socorro con el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. David está diciendo, Dios, si tú no vas con nosotros, ¿qué podemos hacer? ¿Quién más me puede llevar para vencer esa ciudad fortificada? Solamente tú lo puedes hacer, entonces regresa. Ayúdanos otra vez, dadnos socorro, porque yo no puedo buscar ayuda con los hombres. Eso no va a funcionar. Sabemos eso históricamente, pero también en cuanto a la Biblia. Otra vez, la razón por la cual Israel no hacía estos acuerdos con las naciones es porque tenía que depender de Dios y confiar en Dios y no depender de otros reyes. Cada vez que lo hacían, eso falló. David entendió eso. Dice, Dios, si tú no vas con nosotros, no podemos hacer nada. Regresa, ayúdanos, danos socorro contra el enemigo, porque el hombre no nos puede ayudar. Y David termina con la confianza que Dios lo va a hacer. En Dios haremos proezas y Él oirá a nuestros enemigos. Otra traducción dice, con Dios obtendremos la victoria. Esa es la idea. La victoria es nuestra. De manera valiente vamos a luchar para recibir la victoria de Dios. No por nuestras fuerzas, sino porque Él va a hollar, Él va a pisotear al enemigo y vencerlo. Es Dios y su poder que garantiza la victoria en nuestras vidas. Eso es la confianza de David. Él confiaba en las promesas de Dios, en lo que Dios había dicho. Sabía que Dios no podía abandonar a su pueblo para siempre. Dios puede permitir la derrota, pero no es porque no tiene el poder para darnos la victoria, sino porque en su plan perfecto es para santificar y hacer crecer a su pueblo. Entonces digo, eso sucede con nosotros también. A veces Dios permite la derrota en las vidas de su pueblo para que se acuda a su palabra para encontrar la victoria y la confianza en Dios. Entonces necesitamos primero entender muy bien la aplicación espiritual aquí. Porque claro, no somos reyes ni líderes militares como David. No vamos a salir y pelear físicamente en contra de otro ejército. Pero eso no significa que este salmo no tenga aplicación para nosotros, porque sí tenemos enemigos. De hecho, recuerden, en esta sección de salmos hemos estado viendo eso mucho. Los enemigos de Dios y cómo deberíamos enfrentar este problema. Y de hecho, nuestro enemigo es más difícil. Ojalá que nada más fuera un ejército de moabitas y edomitas. La palabra de Dios dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, no estamos intentando vencer una ciudad fortificada y los ejércitos de una nación. Estamos en la guerra espiritual, que es más difícil y más importante porque tiene que ver con las almas eternas de la gente. De todos modos, igual como David y Israel en ese tiempo, dependemos de Dios completamente en nuestras batallas. Tenemos que pedirle su ayuda y depender de Él y no de los hombres. En todo tiempo, pero especialmente después de haber sido derrotados. Y claro que necesitamos examinarnos cuando somos derrotados. ¿Quieren precisar esto otra vez? Cuando tú ves eso en tu vida, has sufrido una derrota, examínate a ver por qué. Porque ¿qué es la tendencia? Somos derrotados en algo, una tentación, algo sucede en la vida. Y inmediatamente estamos pensando en echar la culpa. Sí, pequé, pero fue por eso. Sí, caí, sí fallé en eso, pero fue por mi esposa, mi hijo, mi papá, mi iglesia, mi pastor. Automáticamente pensamos así, ¿verdad? Nos cuesta muchísimo trabajo enfrentar nuestro pecado y decir, ese es mi pecado. Y esa es la razón por la cual he sido derrotado en mi vida espiritual. Obviamente, para no caer en extremos, a veces otras personas nos ofenden y pecan contra nosotros. Hemos visto esto aquí mucho. Va a suceder porque somos una familia, así es la familia. Pero no es excusa por nuestro pecado. Lo que diga, lo que haga otra persona, nunca es excusa válida para tu pecado. Sí, puede ser más difícil. Pero nuestro pecado, el pecado de cualquier hijo de Dios, es porque ha decidido pecar. Es que dejemos de echar la culpa a otras personas. Que nos examinemos honestamente ante Dios, diciendo, Dios, ayúdame a ver mi pecado. Quita de mi perspectiva los pecados de todos mis hermanos. Ayúdame a ver los míos. Porque les voy a prometer una cosa. Nunca van a llegar a un punto de su vida cristiana cuando ya no tienen pecado y pueden ya estar enfocados en pecados de otros. Siempre van a tener tus propios pecados primero. ¿Debemos confrontar a nuestros hermanos con su pecado? Claro que sí. Pero a veces hacemos eso con muchas ganas. Demasiadas ganas, ¿no? Nos gusta confrontar a otra persona. Nos hace sentir más espirituales. Y no nos gusta confrontarnos a nosotros mismos con nuestro propio pecado. Primero nosotros, para después poder ayudar a otros. Entonces, hermanos, si han sufrido una derrota recientemente en sus vidas, examínense primero. Y piden a Dios que Él revele su pecado, nuestro pecado, para que podamos arrepentirnos y continuar adelante. Pero no siempre por el pecado. Sabemos que David pide en muchos otros salmos que Dios vuelva a él y dice claramente que no había pecado. A veces es simplemente el medio que Dios usa para hacernos crecer, para santificarnos más. Entonces, que lo pensemos así. Cuando se trata de nuestras vidas y nuestras derrotas, que nos examinemos primero, pidiendo a Dios que nos muestre cualquier pecado. Pero cuando se trata de otros, cuando vemos la derrota en otra persona, que tengamos mucho cuidado a no pensar inmediatamente que era por pecado, porque no sabemos. Entonces, para nosotros, pensar inmediatamente en nosotros, ¿es por mi pecado? Y cuando vemos a otra persona, pensamos inmediatamente, bueno, tal vez nada más una prueba en su vida, y voy a orar a que Dios le ayude. Y en vez de, pecado también, mira, está mal por eso, seguro que ha estado pecando, su matrimonio está mal, todo está mal. Ay. Dice el 1 Corintios 13, el amor todo lo cree. Cree lo bueno, lo mejor de la persona, no lo peor. Y ya sea la razón por la cual sufrimos la derrota, o por pecado, o simplemente por una prueba que viene de Dios, la solución es siempre ir a la palabra de Dios. Si caes en tentación, ve a la palabra. Si te sientes débil, ve a la palabra. Si parece que Dios ya no está contigo, debido a las derrotas que estás sufriendo, ve a la palabra. Es toda la confianza que tenemos. Nos da las respuestas y el poder para continuar después de haber sido derrotado. Y entienden, la Biblia no es un libro de referencia, como muchos lo ven. Y muchas Biblias al final tienen, creo que de hecho tengo en la mía también, una hoja después de Apocalipsis enlistando versículos. Si tienes temor, es versículos. Si tienes ese problema, es versículos. Ahora, pueden ser de ayuda pues la palabra de Dios, pero la Biblia no fue diseñada para ser leída así. Fue diseñada para ser leída en contexto. Entonces, no estoy diciendo, cuando sufres la derrota, que ves en la página de la Biblia y dices, cuando sufro la derrota, ¿qué versículo? No, que estemos constantemente en la palabra, conociendo más y más a Dios, siendo transformados por la palabra diariamente, para que cuando venga la derrota, ya estamos tan... No sé la palabra. Tan en la palabra, tanto en comunión con Dios, tanto en la palabra en nosotros, que sabemos cómo responder. Porque lo que me preocupa, a veces en mi vida, en sus vidas también, con mis ovejas amadas, es ver a ustedes, ver a nosotros pasar por la prueba fuerte. Y no sabemos qué hacer. ¿Cómo no sabemos qué hacer? Todo aquí está. Pues me dice que no siempre estamos en la palabra. Si estuviéramos en la palabra, en oración, en la iglesia, todo lo que Dios nos ha dado, sí, todavía vamos a sufrir la derrota. Pero vamos a saber después cómo responder. Y no vamos a caer en tristeza por meses y desesperación y depresión. Que puede suceder temporalmente, claro que sí. No vivimos así. Porque tenemos la solución, tenemos el poder, tenemos todo lo que necesitamos en la palabra de Dios escrita. No necesitamos visiones, no necesitamos sueños, no necesitamos revelación extra. Dios ya no habla así. Todo lo que necesitas está aquí en su palabra escrita. Si no está aquí, no lo necesitas. Si está aquí, es todo lo que necesitas. Parece muy sencillo, ¿verdad? Pero no es tan sencillo. Pues estamos en la prueba y ya no pensamos bien. Los pensamientos, no sé en qué están. No estamos preparados. Entiendo, porque me pasa a mí también en el momento del problema ya la frustración, el pecado. Como la mente se nubla. ¿Qué necesitamos? Necesitamos saber de antemano lo que es la solución. Porque tal vez en el momento ya no piensas bien, no sabes qué hacer. Pero si estemos preparados, ya podemos vencer ese tiempo de la derrota y no caer en nuestros pecados y en esos tiempos tan difíciles. Entonces, ese salmo, la palabra de Dios es lo que sostuvo a David. David recordó lo que Dios había prometido en cuanto a la tierra, sus promesas, en todo. Necesitamos también. Necesitamos conocer a Dios y su palabra y sus promesas para tener la fuerza y el poder en esos tiempos tan difíciles. Ante todo, necesitamos tener confianza en la victoria en Cristo. Y mencioné algo que tal vez alguien dijo, no creo. Dijo, la bandera es Cristo. Y dijo, no, el pastor creo que está inventando cosas. Vamos a leer, primero aquí otra vez, en el Salmo 60, versículos 4 y 5. Has dado a los que te temen bandera que alzan por causa de la verdad, para que se libren tus amados, salvo con tu diestra y óyeme. Ahora, ¿quién? ¿Qué es? ¿Quién es nuestra bandera? La Biblia nos dice, Isaías 11, versículo 10. Como siempre, interpretamos la palabra con la palabra. Leemos aquí y decimos, bandera, bandera, ¿qué significa? Pues vamos a otra parte de la palabra de Dios que nos lo explica. Isaías 11, 10. Bueno, el contexto de Isaías 11... Vemos que en el versículo 1 es una profecía de Cristo. El versículo 1 dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Vemos eso, se refiere a Cristo, descendiente de David. Reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y temor de Jehová, y le hará entender diligente el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia. justicia a los pobres y abrirá con equidad por los mansos de la tierra. Herirá de la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Vemos en Nuevo Testamento esos versículos aplicados a Cristo. Porque entonces sabemos que el contexto aquí es Cristo. Versículo 10. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, ese es Cristo, descendiente de David, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Pendón, bandera, es la misma palabra que en el original. ¿Quién es nuestra bandera? Es Cristo. Dios ha dado a su propio Hijo a los que le temen. Para alzar por causa de la verdad, para librarnos, para salvarnos. Entonces, ¿qué más necesitamos? Tenemos a Cristo. Él ya es nuestro. Y si a veces en la vida cristiana estamos luchando en la batalla, tal vez nada más nosotros, algunas personas, y estamos siendo superados por número, vamos a morir. En la distancia vemos la bandera. Pero tengo a Cristo. Tengo la salvación. Tengo evangelio. Eso es lo que me libra del enemigo. No mis fuerzas. No lo que yo pueda hacer. Yo fijo los ojos en Cristo. Es aún más interesante que la palabra bandera usada aquí en el Salmo 60 es la misma palabra que se usa en Números cuando Moisés levantó la serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Es la misma palabra en hebreo. Y Juan 3 nos dice que eso simbolizó a Cristo. Así como la serpiente fue levantada en el desierto, así Cristo levantado sobre la cruz para salvarnos de sus pecados. Entonces hay dos diferentes contextos que nos afirman aquí la bandera es Cristo. Quitamos la vista de la batalla temporal. Quitamos la vista a los ojos de la derrota que hemos sufrido. Y otra vez fijamos los ojos en la bandera. En Cristo y en su evangelio. Y eso es lo que nos da la victoria ahora y también la victoria eterna. Por eso ganaremos, por eso venceremos a todo enemigo. Porque Dios ha alzado bandera para los que le temen. Nos ha dado su Hijo y la salvación en Él. Por eso cualquier derrota es temporal para el Hijo de Dios. Porque tenemos la salvación y la victoria en Cristo. Y recuerden, solamente hay salvación en Él. David dijo, vana es la ayuda del hombre. Y más cuando pensamos en el estado natural de nuestras almas. Nadie más nos puede salvar. Ningún hombre puede darnos perdón de sus pecados. Ningún hombre puede perdonar nuestros pecados. Solamente Cristo nos puede dar la salvación. Tenemos que levantar los ojos, fijarlos en Él primero, reconociendo nuestro pecado, arrepintiéndonos de Él y confiando solamente en la vida y muerte y resurrección de Cristo. El único que nos puede salvar, el único quien nos reconcilia con su Padre, el único quien nos puede hacer hijos de Dios. Hermanos, para el pueblo de Dios, pues las derrotas no nos vencen, porque sabemos que son nada más temporales. No nos lleven a la desesperación, porque Dios va a cumplir todas sus promesas en Cristo para con sus hijos. Dios permite estas derrotas en nuestras vidas, para que abandonemos el pecado, para que crezcamos más. Pero cuando somos derrotados, que acudamos a la palabra escrita, para confiar en Dios y pedirle por la victoria. Porque Dios sí nos escucha cuando oramos a Él. Que acudamos a Él y a su palabra, cuando Él permite la derrota en nuestras vidas. Vamos a orar. Padre, gracias damos por este salmo, por lo que necesitamos, Señor, en este día, porque seguro que hemos sufrido derrotas recientemente en nuestras vidas espirituales. Se nos sucede mucho. Y primero queremos, Señor, la confianza, que no es porque estamos en pecado, Señor. Revélanos, muéstranos cualquier pecado en nuestras vidas que estamos consintiendo y guardando, que no queremos abandonar. Que eso sea nuestro primer pensamiento, Señor, cuando somos derrotados. Que busquemos el perdón de este pecado y arrepentimiento verdadero. Y cuando no, Señor, cuando simplemente parte tu plan para santificarnos, te damos gracias. No nos gusta ser derrotados, Señor. Queremos la victoria constantemente. Pero no siempre sucede. Pero confiamos, Señor, que tú sabes mejor, que tú sabes lo que necesitamos. Y cuando tú permites la derrota, Señor, ayúdanos a acudir siempre a tu palabra. Está en tu palabra, preparados para ese día. Danos socorro con enemigos, Señor. Sabemos que obtendremos la victoria en ti, ahora y en el futuro. Danos esta confianza, te pedimos, Señor. En el nombre de Cristo. Amén.